Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a veces se habla poco. La mayoría de los creyentes, en Dios, hablamos muy poco de este tema. Tal vez hay muy poco entusiasmo por este tema. Hoy vamos a hablar de que el cielo es un lugar real. Y quiero que seamos conscientes hoy en este día de lo que vamos a hablar y de que es un tema que nosotros tenemos que ir cada vez más compartiendo, hablando, diciendo, porque es parte de nuestra esperanza. Normalmente, ustedes saben que cuando hablamos del cielo, casi siempre se habla más en los funerales. Casi siempre hablamos a la gente en los funerales del cielo y normalmente hablamos y les decimos algunas palabras de consolación. Y en ocasiones a veces nosotros no estamos tan seguros de esas palabras. A veces dudamos. ¿Y será? ¿Será que existe el cielo? El cielo es un lugar real. Y lo que pasa es que muchas veces estamos tan aferrados a esta vida que no nos permite pensar en esa promesa que Dios nos está dando. Y obviamente que no es esta imagen del cielo que tenemos muchas veces es defectuosa. Y obviamente no culpo a nadie por a veces tener una imagen defectuosa del cielo. Pero en realidad es a veces la imagen que nos ha transmitido tal vez los medios de comunicación, Hollywood. Yo no sé ustedes cómo se imaginan el cielo, tal vez ustedes se imaginan que el cielo va a ser un lugar borrado y descolorido, un lugar donde vamos a estar todo el tiempo en una nube, tocando en un arpa eternamente, o que nos vamos a convertir en angelitos regordetes y rozagantes, tirando flechitas, o que todos vamos a estar vestidos de blanco y no va a haber otro color. Realmente si esa es la imagen del cielo, yo no culpo a nadie. Cualquiera diría, yo no quiero ir al cielo. En vez de ser eso un atractivo, pareciera un castigo. ¿Quién quisiera ir al cielo así? Yo tengo muchos amigos que dicen, no, hombre, yo no quiero ir al cielo. Mis amigos van a estar allá en el infierno. Allá va a estar más divertido. Pero tenemos una imagen muy distorsionada de lo que es el cielo y lo que Dios quiere transmitirnos a través del cielo. Y es por eso que en esta mañana vamos a estar revisando lo que dice su palabra del cielo. ¿Qué es lo que dice Dios del cielo? ¿Cuáles son esas promesas? No hay duda que nuestra tierra es un lugar hermoso. ¿A quién no le gusta la tierra? A mí me encanta. Yo disfruto de la tierra. Podemos ver sus atardeceres, sus amaneceres. Podemos ver lagos, montañas, ríos. Podemos ver montañas llenas de nieve. Podemos ver los bosques. Podemos ver esa playa que se antoja estar ahí. Por cierto, es Cancún. Podemos ver cascadas. Tampoco les quiero presumir, pero es Chiapas. Y esa es una muestra de la cantidad de diversidad que hay en todos los países y en todo el mundo. Incluso el desierto es un lugar precioso. ¿Eso es Sonora? Creo que es Venezuela. Pero miren, si esto es la tierra y nosotros estamos acostumbrados a vivir en este lugar tan hermoso, ¿se podrían imaginar lo que va a ser el cielo? En esta tierra donde todos vivimos y que es un lugar tan hermoso, es un lugar donde nada funciona como debería funcionar. Ninguna relación es perfecta, ningún trabajo es perfecto. Dicen que el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo. Hay cantidad de cosas que no funcionan bien, que son imperfectas. Sin embargo, Dios nos promete en el cielo un lugar infinitamente mejor cuando estemos ahí. Déjenme decirles, si el cielo no fuera un lugar realmente atractivo, la Biblia no nos exhortaría a poner nuestra mirada en el cielo. En Colosenses dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ese es solamente un ejemplo, es solamente un versículo, pero hay muchos versículos que dicen, otro en Mateo, Mateo 16, dice, no hagas tesoros en la tierra, dice, donde todo va a ser destruido, dice, haz tesoros en el cielo. En Juan, primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice, todo eso va a pasar. Dice, no se enamoren del mundo. Estamos enamorados del mundo, pero va a pasar y nos va a dar algo mejor. Esa debe ser nuestra esperanza. Pero lo que está diciendo aquí es que no nos enamoremos de tal forma que vivamos como si aquí fuéramos a vivir eternamente. La eternidad no va a ser aquí. Hay una promesa que Cristo les dijo a sus discípulos antes de partir, antes de ser crucificado y antes de irse al cielo. Y esa promesa es para todos y cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Y esta promesa está en Juan 14. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez. Cristo viene otra vez. Y los tomaré a mí mismo. Porque somos un solo cuerpo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es una promesa que tenemos que tomarnos de ahí, agarrarla, y Señor, tú eres nuestra esperanza. Nos está diciendo ahí que el cielo es un lugar real, no es un lugar etéreo, no es un estado de ánimo, no es algo como que nos dicen para que nos emocionemos y no suframos tanto cuando vayamos a morir. El cielo es un lugar real. En la Biblia se hablan 550 veces acerca del cielo. Y se divide, obviamente, donde menos se habla, el cielo atmosférico, donde están las aves del cielo, donde pasan los aviones. Está el cielo estelar, también donde están el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Pero está el tercer cielo, que es el cielo donde habita nuestro Dios. Y muchos dicen, no lo vemos, no sabemos dónde está. No porque no sepamos dónde está un lugar, no quiere decir que no exista. Pero ese es el tercer cielo. Y en la Biblia nos da diferentes descripciones de ese tercer cielo. Lo llama la casa de mi Padre, como en Juan lo acabamos de leer. La ciudad del Dios viviente, el monte de Sion, la Jerusalén celestial, que está en Hebreos. El paraíso, que habla en los evangelios. Habla del tercer cielo, donde Pablo decía que subió al tercer cielo, al igual que Juan. En Hebreos también habla de una patria mejor, una patria celestial, una ciudad celestial. Está hablando de lugares reales, no está hablando que vamos a estar en una nube todo el tiempo. Dice la ciudad santa. Son lugares físicos reales. Vamos a hacer una combinación entre lo físico y lo espiritual. Entonces, esas son cosas que nos deben de emocionar, cosas que decimos, Señor, vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo que a veces no quisiéramos estar aquí, pero tú nos estás dando esa esperanza. Tú nos estás dando esa palabra que nos llena de ánimo. La ciudad santa, vamos a leer una parte que está en Apocalipsis, y esta es una descripción. Y nos da detalles majestuosos, gloriosos, fascinantes. Y aún aquí, o sea, no puedo poner todas las descripciones que están en Apocalipsis de la ciudad santa y de cómo va a ser. Pero vamos a ver esta. Dice, después vi un cielo y una tierra nueva. Pues ya el primer cielo y la tierra nueva habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo. ¿Dónde qué? Donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda. ¿Cómo se ponen las novias para la boda? Hermosísimas. Lista para encontrarse con su novio, que al igual se arregla lo mejor que puede. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía, aquí es donde Dios vive, ¿con quién? Con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. Dice, en efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas. Él personalmente secará nuestras lágrimas. Y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Ese es el ánimo que tenemos que tener. Y a lo mejor a veces oye raro cuando alguien dice aleluya, gloria a Dios, y a lo mejor las personas que vienen por primera vez dicen, y estos, qué religiosos. Pero es el gozo que tenemos que tener, Señor, gloria a ti, aleluya. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, queremos estar pronto en el cielo. Como les dije, esta descripción es algo glorioso, impresionante, espléndido. Sin embargo, el cielo va a ser algo todavía mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. En 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para aquellos que le aman. O sea, hay cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar de cómo van a ser. Acabamos de leer la promesa que Cristo dijo, yo me voy. Dice, voy a prepararles morada, voy a prepararles un lugar. Dice, ¿pero qué? Pero voy a regresar por ustedes. ¿Hace cuánto tiempo Jesucristo les dijo esas palabras a sus discípulos? Más de 2000 años, para ser exacto, 2020 años. Para ponernos en un contexto real, el tiempo que está pasando, estamos en el 2020. ¿En cuánto tiempo Dios hizo toda la creación? ¿Quién me puede decir? 6 días. Y aquí en su palabra dice que ha trabajado en el cielo por más de 2000 años. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que va a haber en el cielo? La verdad es que no lo podemos imaginar. Es algo que va a ser indescriptible. Aquí no se está señalando simplemente un lugar y una ciudad. Ninguna ciudad hoy que se puedan imaginar, la más moderna del mundo, se va a comparar con esta ciudad celestial. Sin embargo, va a ser algo mucho mejor. Y es algo en lo que tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos. Ahora, ¿qué descripciones nos está diciendo en estos pasajes? Y es algo, son 4 descripciones en las que ni tú ni yo, 4 cosas que no queremos que existan, que no quisiéramos que existieran hoy día en la tierra y no van a existir en el cielo. La primera, no habrá más dolor físico, no habrán más enfermedades. ¿No es increíble eso? Dice, en 1 Corintios 15, 52 al 54, dice que cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Hoy en día el tema de conversación, que son las enfermedades, las epidemias, el cáncer, hoy la gripa, hoy el cáncer se transmite, se propaga casi como si fuera contagioso, como si fuera una gripa. Y hoy la gripa es tan mortal como el cáncer. Y eso sucede por algo. Antes de llegar aquí, yo hice un estudio muy serio acerca, una investigación muy cerca acerca de esta situación. ¿Y saben qué es lo que encontré? Que el 100% de las personas estamos envejeciendo. También encontré que el 100% de las personas vamos a morir. Y ese es un dato verídico, ¿eh? ¿Saben quiénes son las únicas personas que tal vez no van a morir? Si Cristo viene antes, y como dicen Tesalonicenses 17, dice que tal vez, si Cristo viene antes y estamos en Cristo, vamos a ser arrebatados cuando suene la trompeta. Dice que vamos a ser arrebatados en el cielo y vamos a irnos con Él al cielo. O sea, hay posibilidades de que alguien no muera, ¿ok? Pero hasta el día de hoy, esa es una realidad. El 100% de los que estamos aquí vamos a morir. Yo no sé ustedes, pero es triste ver cómo vamos envejeciendo. Tal vez la gente que está joven ni cuenta se da. Llegamos a los 30 años y ni cuenta nos damos, pero a partir de los 30 años, eso sí, los estudios dicen que el hombre, el cuerpo empieza a envejecer después de los 30 años. Después de los 30 años nos empiezan a doler las cosas, nos empiezan a doler las articulaciones, las coyunturas. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me levanto en la mañana y me veo en el espejo, digo, ay señor, ven pronto. Siento que la fuerza de gravedad cada vez está más fuerte y se nos empieza a caer el pelo, la cara, los músculos, se nos empieza a caer todo. Pero eso no es para unos, es para todos. Ya no va a haber, o sea, y yo sé que está de moda los tratamientos antiedad y los tratamientos y las cirugías y todo. Por más que le hagamos, vamos a seguir envejeciendo. Nos va a durar un ratito, pero vamos a seguir envejeciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pensar en esta promesa. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Esa es nuestra promesa y ese es el plan original de Dios desde un principio. La segunda cosa que no va a haber y no quisiéramos que hubiera aquí, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento. Dice en su palabra que Dios personalmente secará toda lágrima de nuestros ojos. Personalmente. Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce el dolor de cada uno. Dios sabe cada cosa que estamos pasando. Dios sabe cada cosa que nos ponen triste. Y tal vez estás pensando, es que nadie sabe por lo que estoy pasando, pero Dios sí lo sabe. No habrá más relaciones rotas, no más divorcios, no más rechazos, no más soledad, no más luto. La Biblia dice que también no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dice, porque todas esas cosas que producen ese dolor van a desaparecer para siempre. Por lo tanto, quiere decir que tampoco van a haber más guerras, no van a haber más injusticias, no van a haber más hijos en problemas, en drogas, no más pandillas. Hoy prendemos la televisión y cualquier cosa nos puede deprimir. Todo eso que vemos no va a haber, no va a existir, no va a haber ese dolor de este mundo roto. La tercera cosa que no va a haber, no habrá más pecado. Ustedes saben, dice, no entrará en la ciudad celestial ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Dice que solamente entrarán en esa ciudad los que están en el libro de la vida. Y para estar en el libro de la vida solamente tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Estás tú hoy en el libro de la vida? Tenemos que asegurarnos de eso, de recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cuál fue la situación del pecado? El pecado es lo que ha venido a arruinar el mundo, es lo que ha venido a tenernos hoy como estamos hoy en día. Un mundo de cabeza, ¿sí? Y dice que ya no va a haber más pecado. En Apocalipsis el 20:10 dice que no habrá más pecado porque dice que Satanás, junto con la bestia y el falso profeta, dice que van a ser echados en el lago de fuego donde arderán eternamente. Entonces no habrán más tentaciones. Dios nos va a restaurar. No habrá más pecado. No sé tú, pero yo quisiera vivir en ese lugar que fue planeado desde un principio, desde el jardín del Edén. Dice que en Isaías 65:2 dice que el lobo y el cordero pastarán juntos. Dice que el león y el buey comerán paja. La serpiente comerá de la tierra. Y dice, nada hará mal ni dañará en todo mi santo monte, dice el Señor. No más pecado. Y el mejor regalo de eso, de que no va a haber más pecado, es que nosotros vamos a poder tener una relación directa con Dios, tal como lo planeó el Señor desde el jardín del Edén con Adán y Eva. Tal vez muchos están diciendo eso. ¿Dónde quedó eso? Dios lo va a restaurar. Este es un tiempo que Dios nos está dando para prepararnos, para recibirle, para conocerle. Pero todo eso Dios lo va a restaurar. Por consecuencia, no va a haber más temor, no va a haber más celos, culpas, resentimientos, preocupaciones, ansiedad. Nos deprimimos por el pasado, nos estresamos por el presente y nos ponemos ansiosos por el futuro. No más amargura, no más envidia, no más enojo, rencor, soledad, todo eso va a desaparecer. ¿No les emociona esto? A mí me emociona. Y me emociona esto al saber, Señor, cada día tú vienes pronto. Otra cosa que no va a haber y que no quisiéramos que exista hoy, no habrá más muerte. Apocalipsis 21:4-5 dice, y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo. Señor, gracias porque no va a haber más muerte. Siempre el mayor temor que tiene el ser humano es a la muerte. Siempre está esa duda, ¿qué va a haber más allá de esta vida terrenal? La muerte simplemente es una puerta, es una transición a la vida eterna si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si recibimos a Dios en nuestro corazón y si vivimos conforme a sus principios. Además de no haber muerte, hay otra cosa que a mí también me emociona. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos. Mi papá está allá, tengo primos allá, tengo tíos. Yo no puedo esperar para volverlos a ver, para estar con ellos, para gozarme con ellos. Y que este sea un motivo para que nosotros podamos también hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, y decirles que tenemos esperanza y que queremos verlos en el cielo. Dios no quiere que nadie se pierda. En 1 Corintios 15:54, el apóstol Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria sobre la muerte. Ahora, yo sé que tal vez podrían estar pensando, sí, esos son motivos para estar gozosos todos los días. Pero quiero que pensemos en cuatro cosas prácticas que nos sirven para estar, vivir el día presente. Lo que acabamos de hablar es para pensar en nuestro futuro, pero hoy en día quiero que nos llevemos cuatro cosas prácticas que nos van a ayudar a vivir el presente día a día y enfocarnos en la promesa de Dios. Cosa práctica que vamos a ver, dice, cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, adquirimos la seguridad que Dios está en control de todo. Y en Apocalipsis dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Saben a quién se refiere ese que estaba sentado? Se refiere a nuestro Dios, porque más adelante dice que era semejante al jaspe y a la cornalina. Todas esas eran piedras que usaban los sacerdotes en su pectoral y que reflejaban, y la usaba el sumo sacerdote. Está hablando de nuestro sumo sacerdote. Se refiere a nuestro Dios diciéndonos y recordándonos que Él reina, que Él está en el trono y no nosotros. Normalmente nosotros queremos a veces ser Dios y queremos controlar todo lo que sucede aquí en la tierra, y estamos preocupados y estamos angustiados, y yo sé que cualquiera de nosotros, todos aquí pasamos por situaciones difíciles, pero a veces tenemos que dejarlo en manos de Dios y decir, Señor, tú eres Dios, tú estás en tu trono, no yo. Tenemos que confiar en Él. En el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y que es algo que tenemos que estar pensando día a día. Mi socorro viene del Señor. Yo no puedo controlar todo. Tengo que descansar en el Señor. En el Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y se refiere a que Dios tiene el control de todas las cosas. La segunda cosa práctica cuando ponemos nuestra mirada en el cielo es que nos recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es algo que tiene que ver con nuestra identidad. Tenemos que creer que ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo? Hoy en día, en esta tierra hermosa que vivimos, hoy en día es nuestro hogar. Pero la promesa de Dios es que este hogar no va a ser así como es hoy en día. Hoy estamos preocupados por catástrofes naturales, terremotos, megatormentas. Por donde le veamos siguen sucediendo cosas, incendios, inundaciones, huracanes. Tenemos que pensar que esta tierra va a ser transformada, que esa es la promesa que Dios nos está dando, que tendremos cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ok? Entonces, cuando pongamos nuestra mirada en el cielo, nos recordemos que este mundo no es nuestro hogar. En Romanos 8:22 dice que sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. ¿Sí? Hoy más que nunca se habla de toda la situación que está viviendo el planeta Tierra, ¿no? Bueno, no es algo nuevo, está en la Biblia y está profetizado desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las profecías el año nuevo? Una de las profecías es que venían cosas más difíciles. La ciencia aumentará. Habla de epidemias en Mateo 24. Habla de situaciones difíciles en la tierra. Entonces, pero nosotros tenemos esperanza. Y esa esperanza está en nuestro cielo, en nuestro Dios. Tres, la siguiente cosa práctica. Cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, nos enfocamos en la naturaleza de los verdaderos tesoros que tenemos en el cielo. Acabamos de leer una parte en Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no hagas tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o el óxido, dice, y las cosas se desgastan, donde ladrones minan y hurtan, o sea, donde ladrones se meten y te roban. Dice, mejor haz tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni los ladrones minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompen, ni se oxidan, ni le pasa nada. Dice, haz tesoros en el cielo. Esos son los tesoros que tenemos que estar buscando hoy en día. Tenemos que pensar en que las riquezas de aquí en la tierra son perecederas, no van a durar para siempre. Nacemos sin traer nada y nos vamos sin llevarnos nada. Sin embargo, en el intervalo entre la vida y la muerte, peleamos y morimos y hacemos todo lo posible por llevarnos algo que ni trajimos ni nos vamos a llevar. Y esa es la ironía de la vida. Sí. Tal vez alguno de ustedes han escuchado a Alejandro Magno, y esto es algo que él pidió. Alejandro Magno fue uno de los más grandes conquistadores en toda la historia de la humanidad. Y él dijo que cuando él muriera, quería tres cosas. La primera, dijo, quiero que mi ataúd lo carguen los mejores médicos de la época. La segunda, quiero que mis manos vayan colgando hacia afuera. Y la tercera, que pongan todo lo que gané, todos mis tesoros, todos mis trofeos, todas las riquezas, que las pongan durante todo el camino hacia mi sepultura. Obviamente todos le dijeron, ¿y eso por qué quieres que se haga eso? Dijo, quiero que sepa la gente. Yo creo que Alejandro Magno tuvo un encuentro con Dios. Quiero que sepa la gente que llegamos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Que ni los mejores médicos en el mundo tienen la autoridad para salvarnos la vida. Solo Dios. Y tercero, que vean todas las riquezas que aquí se van a quedar. Todo lo que conseguí, de nada va a servir. Entonces, ¿cuáles son los tesoros que Dios nos está diciendo que hagamos en el cielo? La comunión con nuestros semejantes. y la comunión con Dios, el servirle a Dios. Esos son los tesoros que Dios quiere que hagamos en el cielo. Él dice que vamos a recibir recompensa hasta por un vaso de agua que lo demos en su nombre. O sea, nada de lo que hagas aquí para servirle al Señor es en vano. No pienses que si tú vienes aquí a servir o haces algo para el Señor o haces algo para alguien, se lo estás haciendo a él, lo estás haciendo para el Señor. Y tú vas a recibir recompensa por eso. Hasta por un vaso de agua. La cuarta cosa que quiero que tengamos en cuenta, cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, nuestra esperanza es restaurada en momentos de sufrimiento y pruebas. ¿Hay alguien aquí que nunca ha tenido aflicciones, pruebas, dificultades? Yo creo que no hay nadie. Y si ahorita no tienes, las vas a tener. Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Recuerden, vivimos en un mundo roto, en un mundo de cabeza, en un mundo donde el hombre se ha separado de Dios y hay dificultades. ¿Quién de nosotros no ha tenido? Todos hemos tenido dificultades. Sin embargo, Dios quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Y aquí hay dos versículos que a mí me encantan y me alientan mucho. Uno es Romanos 8:18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros, que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna de las aflicciones son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en primera de Pedro, dice, ahora vivimos con gran expectación. ¿Cuál es nuestra expectación? O nuestra expectativa. ¿En quién estamos esperando? Nuestra expectativa es que Cristo viene y que esto va a ser restaurado. Esta tierra va a ser restaurada. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo. ¿Para quién? Para ustedes, para nosotros. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Ok? Que no sea algo nuevo las pruebas. Que no sea algo que nos desanime. Que no sea algo que nos permita cambiar nuestra expectativa de lo que Dios quiere para nuestras vidas y de lo que nosotros podemos crecer incluso también con esas pruebas. Tal vez hoy en día tú estás agobiado, desalentado, deprimido, aún traumatizado. Tu matrimonio, tu carrera, tus planes, tus ambiciones tal vez se han derrumbado. Las mismas noticias de tu país o de este país o del mundo entero a veces nos dejan sin desesperanzados. Pero es ahí donde Dios quiere que reenfoquemos nuestra mirada, no en las cosas del mundo, sino en nuestra esperanza que está en el cielo. Y una comprensión bíblica en cuanto al cielo puede cambiar todo esto. Puede cambiar nuestra forma de ver la vida y de cómo vivimos cada día. En 1952, la joven estadounidense Florence Chadwick, ella fue la primera mujer que atravesó el Canal de la Mancha de ida y vuelta. Realmente fue una hazaña, porque muchos hombres tampoco lo habían hecho. Sin embargo, un año más tarde, ella quiso hacer otra hazaña y otra proeza. Y nadó de la isla Catalina a la isla, a la costa de California. Dice que ese día salió y dice que nadó por 15 horas. Ese día era un día frío y era un día que estaba totalmente nublado. Dice que no se veía nada, dice que apenas alcanzaba a ver el bote que iba junto a ella, donde la iban cuidando para que, ustedes saben, hay peligro en el mar, tiburones, y la iban cuidando. Ahí iba su mamá. Dice que llevaba 15 horas nadando cuando ella dice que emocionalmente y físicamente se sintió totalmente agotada y rogó que la sacaran. Le dijo, sáquenme. Y su mamá le decía, iba en uno de los botes, y le decía, hija, no, anímate, falta un poco, estás muy cerca, lo puedes lograr. Y sin embargo, ella dice que llegó un momento que dejó de nadar. La sacaron, y una vez que estuvo en el bote, se dio cuenta que la distancia que le faltaba a la costa era muy poca. Al siguiente día, en la conferencia de prensa, le dijeron, ¿qué es lo que sucedió? Dice, lo único que veía era pura neblina. Dice, estoy segura que si hubiera visto la costa, hubiera llegado. Y muchas veces nos sucede a nosotros así. A veces en los nubarrones de la vida, a veces en las situaciones difíciles de la vida, nosotros perdemos esa expectativa que Dios nos está dando. Esa herencia que Dios nos está ofreciendo. Y nos desanimamos y pensamos que nosotros lo podemos hacer a nuestra forma, a nuestra manera. Y nos perdemos. El siguiente año lo volvió a intentar y dice que fueron exactamente las mismas condiciones. Estaba nublado, estaba muy frío. Sin embargo, ella ya tenía en su mente la costa enfrente y lo logró. Eso es lo que Dios quiere que nosotros logremos, que logremos poner nuestros ojos en el Señor, que el cielo es un lugar real. El cielo nos está esperando. Animémonos. Ahora, ya casi para terminar, la siguiente pregunta sería para algunos, y tal vez algunos están aquí por primera vez. Tal vez algunos tienen ya tiempo viniendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo llego al cielo? Y en el pasaje que leímos en Juan 14, Cristo, después de decirles que les iba a preparar lugar y que regresaría por ellos, después les dijo, ustedes ya saben a dónde voy y conocen el camino. Sin embargo, más adelante Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Cristo le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Todos hoy sabemos cómo llegar al cielo, que es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Le has dicho, Señor, ven a mí? Tal vez lo has hecho y a lo mejor lo has repetido solamente por repetirlo. Pero no ha habido una convicción en tu corazón. Si hoy tú quieres, lo podemos hacer. En 2 de Pedro 3:9 dice, nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Romanos 10:9 dice, porque si confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo quisiera que termináramos con una oración. Y si en tu corazón está, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón y que yo pueda estar contigo, Señor. No dejes que yo te saque de mi corazón. ¿Por qué no cerramos los ojos y oramos? Si está en tu corazón el decir, Señor, te necesito. Señor, quiero recibirte en mi corazón. Tú has dicho que tú eres el camino, la verdad y la vida. Si es así, si tú haces esta oración que ahorita vamos a repetir, me encantaría que después nos lo hicieras saber, me lo hicieras saber y que te podamos acompañar en este camino. Señor, yo te pido que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón. Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco, Señor, que soy pecador. Tú moriste, pero tú resucitaste, Señor, y nos diste vida y nos das vida eterna. Señor, te pido que tú vengas a mi corazón y que esa vida eterna, Señor, sea una realidad desde hoy, hoy mismo, hoy aquí en la tierra, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdanos, Señor. A los que tal vez te lo hemos pedido en otras ocasiones, Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor, a mantener nuestra mirada en ti, Señor. No permita, Señor, que los nubarrones de la vida, Señor, nos distraigan del objetivo que eres tú. Señor, gracias nuevamente porque tú nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda, Señor. Fortalécenos, Señor. Señor, oramos por nosotros y oramos también por nuestros familiares, por nuestros amigos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a ir a ellos y decirles que hay esperanza. Que este mundo cada vez está mal, está peor, pero que tú vas a restaurar todo, Señor, que tú nos das vida eterna. Señor, gracias, gracias nuevamente por esta mañana y por este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.